pidamos el auxilio, la cercanía, la bendición, la intercesión de María. Ella quiere que Jesús llegue y ella quiere llevarnos a Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hemos hecho un recorrido. Dios nos quiere amigos, Dios nos quiere miembros de una familia, Dios nos quiere sanos y nos quiere santos. Pero Dios sabe también de qué barro estamos hechos. Y Dios sabe que como único punto posible, como único punto de partida, tenemos su gracia, su amor, su perdón. La palabra gracia alude a algo que es regalo. De ahí viene también gratis. Gratis es lo que se da como regalo. La gracia es el regalo de su amor que perdona, de su amor que restaura, de su amor que nos recrea. Ahí tocaría poner un guión si estuviéramos escribiendo estas palabras. El amor que nos recrea, que nos vuelve a crear. El amor que también nos comunica su misma presencia, su misma amistad, la experiencia de Él, su modo de pensar. ¿Cómo vamos a organizar esta última enseñanza? Pues queremos hablar del perdón. El perdón que recibimos y el perdón que damos. La reconciliación que recibimos y la reconciliación que damos. Entonces vamos a tomar tres puntos. El primer punto es relacionado con el perdón que recibimos. Y lo podríamos llamar los obstáculos para el perdón. Ese es un primer punto. ¿Ahí de qué queremos hablar? Queremos hablar de cómo nosotros, por distintas razones, le rechazamos su oferta de perdón al Señor. Porque ya esa oferta está, ese ofrecimiento ya está, pero nosotros lo rechazamos. Y vamos a ver que la principal causa de ese rechazo es sencillamente el orgullo, la soberbia. Nuestra soberbia es el principal obstáculo para recibir el perdón de Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de una vida reconciliada. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa una vida perdonada? Una vida que se ha bañado en el perdón de Dios. Y en tercer lugar, vamos a hablar de cómo ser ministros de reconciliación, instrumentos de paz. El mundo en el que vivimos se ha vuelto terriblemente intolerante en muchas cosas, en otras demasiado tolerante. Entonces tenemos que convertirnos en ministros de reconciliación, instrumentos del perdón de Dios. Son nuestros tres momentos. ¿Cuáles son los obstáculos para el perdón? ¿Cómo es una vida reconciliada y cómo podemos llegar a ser ministros de reconciliación en nuestras familias y en la sociedad? Empecemos con los obstáculos. Uno podría pensar que siendo Jesús la oferta misma del amor de Dios, lo que Él viene a darnos debería ser tan fácil de aceptar. Pero las cosas no son tan sencillas. Sucede que si nosotros miramos el Evangelio, por ejemplo, San Marcos, nos damos cuenta que Cristo empieza su misión y empieza predicando, exorcizando, sanando, y tiene una acogida maravillosa. La gente le recibe con mucho amor, con mucha alegría, pero pronto también empiezan a asomar los obstáculos. Obstáculos en forma de interferencias, ataques o burlas de ciertos adversarios, especialmente los fariseos, los escribas, los saduceos, los herodianos. Son los grupos que de una manera más visible se oponen a Jesucristo. Y yo quiero decirles algo, las razones por las que esos grupos se oponen a Cristo son en el fondo las mismas razones por las que nosotros nos seguimos oponiendo a Cristo. Y por eso los evangelios nos enseñan no solamente la historia, es decir, qué pasó en aquella época y por qué aquella gente tan rara se opuso a Cristo, sino que nos están enseñando por qué nosotros nos estamos oponiendo a Cristo. Porque es muy fácil mirar a los fariseos y decirles a ellos lo mismo que ellos les decían a los publicanos, ¿no? ¿Te acuerdas la parábola aquella del fariseo y el publicano? ¿Alguien ha oído aquí la historia de un fariseo, un publicano? Eso no se lee por aquí, ¿o sí se lee? Porque algunos me miran así como si siguiéramos cantando en griego, ¿no? El fariseo, el publicano, ¿no? Entonces, ¿qué era la oración del fariseo en aquella ocasión? Un fariseo y un publicano entraron al templo. ¿Y cómo oraba el fariseo? Señor, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces por semana, porque yo cumplo toda la ley y porque yo no soy como ese publicano. ¿Qué tal eso? Te doy gracias porque no soy como ese publicano. Pero ahora tenemos nosotros otro caso. Nosotros oramos, Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese fariseo. Estamos haciendo lo mismo. Entonces uno fácilmente piensa que estos enemigos de Cristo eran una especie de monstruos. Unos monstruos, pero ¿cómo van a rechazar a Jesús? No hagas tantas caras, que tú también lo estás rechazando. ¿O tu pecado qué es? Tu pecado es un rechazo a Jesús. Tu pecado es una negación de su amor y de su misericordia y de su gracia. Entonces, cuando estudiamos, cuando miramos con algún detenimiento, ¿qué fue lo que sucedió con estos hombres, fariseos, escribas, herodianos, saduceos? Los saduceos eran una casta sacerdotal. Eran los sacerdotes o sumos sacerdotes de aquella época. No estamos haciendo arqueología, ni respondiendo a una curiosidad histórica. Estamos descubriendo también las raíces de nuestra propia negación. Miremos el caso de los escribas. Los escribas se sentían fuertes. Y aquí es donde empieza el problema. Cuando uno se siente fuerte en algo, uno pone en eso su esperanza. Si tú miras el gran catálogo de la felicidad según Jesucristo, que son las bienaventuranzas, todas incluyen alguna forma de debilidad. Pero el mundo en el que estamos y también el mundo en el que vivió Cristo es un mundo que exalta ciertas formas de arrogancia, ciertas formas de idolatría con rostro de fortaleza. En nuestro tiempo, por ejemplo, si tú eres una persona joven, talentosa, bella, inteligente, adinerada, con poder, tú eres como el ideal de ser humano, el ideal que nos vende la publicidad, el ideal que sale por la televisión, el ideal que está en todas las propagandas y todo el mundo del comercio. Ser joven, hermoso, fuerte, codicioso, con harto poder, con mucho dinero. Pero en la medida en que uno se vuelve fuerte, en la medida en que uno se siente seguro en uno mismo, uno empieza a tener dificultades para poner su certeza y su seguridad en Dios. Esta es la ley de las bienaventuranzas. Cuando uno se siente fuerte, entonces uno ya no encuentra una puerta para abrirle a Dios. Las bienaventuranzas las tenemos en 2 lugares de la Biblia. en el capítulo 5 de San Mateo y en el capítulo 6 de San Lucas. Y en el capítulo 6 de San Lucas es muy interesante la versión que encontramos, porque ahí Jesús primero tiene 4 bienaventuranzas y luego tiene 4 malaventuranzas. Y las malaventuranzas son 4 expresiones, 4 lamentaciones, 4 invectivas de Cristo. ¡Ay de vosotros los ricos! ¡Ay de vosotros los que reís! ¡Ay de vosotros los que tenéis la buena opinión de todo el mundo! ¡Ay de vosotros los ricos, porque pasaréis dificultad! ¡Ay de vosotros los que reís, porque lloraréis! ¿De dónde vienen estas expresiones de Cristo? Vienen de que aquella persona que se siente segura, y los escribas se sentían seguros, ¿seguros en qué? Escriba es, pues, el que sabe leer y escribir. Pero leer y escribir era un privilegio enorme. Un porcentaje mínimo de la población sabía leer y escribir. Además, los que tenían la capacidad de leer y escribir eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios, porque se llama la Escritura, ¿cierto? La Sagrada Escritura. Entonces, si tú eres escribas, tú tienes la llave del saber. No es solamente que tengo muchos conocimientos, sino que tengo la llave del querer de Dios, la llave de la voluntad de Dios, la llave de la verdad de Dios. Entonces el escriba se sentía el hombre del poder, el hombre que tiene la llave, el hombre que sabe cuál es la puerta. Jesús los critica duramente y dice: ustedes ni dejan entrar ni entran. Entonces, ¿cuál es el problema de los escribas y qué tiene que ver eso con nuestro tema actual? Los escribas se sienten muy firmes, los escribas se sienten muy sólidos en lo que tienen. Y lo que tienen, ¿qué es? Su saber. Yo sé, déjeme que yo sé. Entonces ahí reconocemos 2 obstáculos para el perdón. El primero, que se va a repetir en todos los ejemplos, es el obstáculo de la arrogancia, es el obstáculo de sentirse seguro uno en lo que tiene. Y eso nos puede pasar a todos, al sacerdote también le pasa. Si yo he hecho muchos estudios, yo soy estudiado, yo soy el que tiene la autoridad, yo soy el que tiene la llave. ¡Ay del sacerdote que se quede únicamente con que yo soy el que tiene la llave! Porque le puede pasar lo mismo que a los escribas del tiempo de Cristo. Ni entró ni dejó entrar. Entonces hay que tener cuidado con esa arrogancia, con esa soberbia. Porque tengo un poquito de poder, me paro en mi poder y esto es lo que yo puedo y esta es mi autoridad. Y en eso se apoya mucha gente. A veces ese poder puede disfrazarse de otras cosas. Hay personas que consideran que porque tienen una gran habilidad o talento para las relaciones sociales y tienen muchos amigos, entonces en su simpatía, en su donaire, en su red de amigos, en lo bien que se sienten con sus amigos, ponen toda su esperanza. Será una esperanza vana. Con eso no se va simplemente al cielo. Hay personas que pueden poner su esperanza o pueden poner su fortaleza en que son tremendamente atractivas. Estamos en un tiempo de adoración del cuerpo. Se adora el cuerpo. Y una persona que se sienta realmente atractiva, realmente, o sea, no estamos hablando aquí de cualquier tontería. Una persona que se sienta realmente atractiva, se portan así. Y acuérdate el lenguaje que se utiliza hoy con algunas de estas personas. Las llaman las divas. Es decir, diva es abreviatura de divina. Como si fueran diosas. O se habla de las diosas abiertamente. Diosas. Cuidado. Bueno, los 2 problemas de los escribas son la arrogancia en aquello en lo que se sienten fuertes. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar aquello en lo que te sientes fuerte y ponerle una señal de alarma. ¿Eres inteligente? Sí, la verdad sí. Ponle una señal de alarma. Tienes muchos estudios, tienes mucho prestigio, tienes mucho poder, tienes muchos amigos. Suma todas las cosas que tienes buenas. No las vamos a negar, se las vamos a agradecer a Dios, pero ten cuidado. Ten cuidado porque te pueden volver arrogante. Pero había otro problema. Dije que eran dos problemas los de los escribas. Había otro problema con los escribas. Y es que los escribas, de tanto estudiar y estudiar la palabra de Dios, habían convertido la palabra en una opinión o en una sarta de opiniones, en una cantidad de opiniones. Su estudio los había llevado no a la certeza, sino a la confusión. Tenían una multitud de opiniones en la cabeza. Y eso también nos puede pasar a nosotros. Hay personas que van y se confiesan con un padre y como no les gustó lo que les dijo el padre, buscan y se confiesan con otro. Y como no les gustó ese, van y se confiesan con otro, buscan otro libro, hasta que encuentren el padre que les diga lo que ellos quieren oír. Cuidado con eso. Nosotros no podemos buscar la voluntad de Dios, nosotros no podemos encontrar el querer de Dios ni el perdón de Dios simplemente persiguiendo quien piense como yo. Y si lo buscas y lo buscas, finalmente encontrarás un sacerdote que te dice lo que tú quieres oír. Porque esa es de las heridas que tiene la iglesia en este momento, que hay sacerdotes para todo. Entonces hay sacerdotes que terminan diciendo, sí, sí, aunque no estén casados, pero yo los dejo que comulguen. Y no le ve problema a eso. Y entonces hay sacerdotes que dicen, sí, sí, bueno, sí, está el tema ese, el problema ese de la masturbación, pero eso, ay, eso es parte de su desarrollo, eso no tiene nada. ¿Ves? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros, ¿cómo nos salvamos de esos dos problemas de los escribas en materia del perdón que estamos buscando? Primero, cuidado con la arrogancia. Dios va a llegar a mi vida por la puerta de la debilidad. ¿Cuál es el área más débil de tu vida? ¿Alguna herida, alguna carencia, algo que ha sucedido en tu historia? Casi siempre nosotros hacemos como hizo San Pablo en la segunda carta a los Corintios, quejarnos de nuestras debilidades y tentaciones. Pero fíjate que los escribas se sentían tan seguros en sus fortalezas que se cerraron a Cristo. Entonces no es por el camino grande, no es por la puerta maravillosa, limpia, bella, alta. No suele ser por ahí por donde entra Dios. Dios suele entrar por la puerta del lado, por la puerta de la basura, digo yo muchas veces. Dios suele entrar por la puerta de la basura. Entonces, si tú quieres realmente llevar una vida reconciliada y apreciar el perdón de Dios, espera la visita de Dios, pero no la esperes por la puerta de tus grandes fortalezas. Yo, como soy bien parecido, inteligente, poderoso, adinerado, con muchos amigos, tal vez no es por ahí por donde va a llegar Cristo. Pero resulta que yo, que tengo todas esas características supuestamente buenas, tengo un problema. Tengo un problema muy grande, tengo un dolor muy grande, tengo un resentimiento con mi papá de hace mucho tiempo. Seguramente por esa puerta va a entrar Cristo. Tengo una tentación, tengo una adicción, una debilidad, un aguijón en mi carne. Algo que me fastidia y me avergüenza, seguramente por ahí va a llegar Cristo. Entonces ese es el primer consejo. Si tú quieres saber por dónde va a llegar Cristo a tu vida, si tú quieres saber por dónde va a llegar su perdón, no busques por las puertas grandes. Busca por la puerta humilde de tu dolor, ese que te hace llorar, ese que te confunde, esa tentación que te gana. Por ahí va a llegar Cristo, porque Cristo te necesita humilde. Segundo punto, para vencer el tema de las opiniones. Los escribas se volvían un enredo con las opiniones, que la escuela de no sé qué, que la escuela de sí sé más, para no volvernos un lío con las opiniones que nosotros tenemos. Bendito sea Dios, y nuestra Iglesia Católica, tenemos normas muy claras, tenemos luces muy claras. Nuestra luz más clara en materia moral, digo, en lo que es accesible a la mayor parte de las personas, se llama el catecismo. Cuando hablo del catecismo, me refiero al catecismo de Juan Pablo II, que se llama así, Catecismo de la Iglesia Católica. Si tú quieres formarte en tu vida moral, en qué significan los mandamientos o en qué me debo confesar, pues hay esas referencias. Busca el catecismo y ahí tienes una guía. No te fíes de que tal sacerdote, que tal otro sacerdote, después de que ya lo conozcas más y más podrás fiarte de él. Pero por ahora hay que tener mucho cuidado. Horrible, ¿cierto? Es vergonzoso que haya que hacer esta advertencia. Pero tú no puedes fiarte de cualquier sacerdote. Así están las cosas. Así están las cosas. Y eso en nuestra Iglesia Católica, porque en otros grupos ya sabes que todo vale. Todo vale. Ahí puede casarse el que sea con el que sea y descasarse y recasarse y recocinarse y ahí no pasa nada. Entonces van dos recomendaciones para quitar obstáculos al perdón. Primera recomendación, busca con humildad la puerta de tus fragilidades, de tus dolores, de tus heridas, de tus tentaciones más frecuentes. Busca por ahí. Y ahí pide la bendición de Cristo. Segunda, orienta, ilumina tu conciencia, especialmente con una palabra tan autorizada como puede ser el Catecismo de la Iglesia Católica. Más obstáculos para el perdón. Tenemos el caso de los fariseos, este era otro grupo. Los fariseos tenían la idea de que Dios solo se merece lo más perfecto. Esa idea es bonita. Tenían la idea de que si uno le ha fallado a Dios, el que tiene que corregirse es uno y no Dios. Esa idea también es bonita. Pero los fariseos cometieron un pequeño error, un pequeño y gravísimo error. Y es que ellos creían que el ser humano tiene que trabajar en la perfección de la ley de Moisés. Y cuando nosotros cumplamos perfectamente la ley de Moisés, entonces va a suceder el reino de Dios. Esa era la idea que tenían los fariseos. ¿Cuál era el error de ellos? Que ellos ponían su acento únicamente en sus propias fuerzas, es decir, ellos creían que podían solos. En teología, este error se llama pelagianismo, por un monje británico llamado Pelagio. Pelagio era un monje que decía que al ser humano basta con educarlo y basta con que se proponga las cosas. Una voluntad de hierro logra lo que quiera. Entonces Pelagio creía que el esfuerzo humano era suficiente. Podemos decir que los fariseos eran una especie de pelagianismo. Claro que aplicando el término a un siglo diferente. Pelagio vivió por el siglo IV. Entonces los monjes estaban en el pelagianismo, y el pelagianismo lo vuelve a uno impermeable al perdón, porque el pelagianismo o el fariseísmo, este aspecto del fariseísmo, hace que uno crea que simplemente es asunto de esforzarse más. Si yo me esfuerzo más, si yo me lo propongo, yo lo logro. ¿Está vivo el pelagianismo hoy? ¡Sí! ¡Espantosamente vivo! Pero hoy tiene otros nombres, especialmente en la nueva era hay unos trazos clarísimos de pelagianismo. La mayor parte de las doctrinas sobre meditación son puro pelagianismo. La programación neurolingüística casi toda es puro pelagianismo. Muchísimos libros de superación personal ni siquiera mencionan a Dios y son puro, neto y destilado pelagianismo. El pelagianismo, la manera de ensalzar únicamente lo que la mente puede, lo que el cerebro puede, lo que la voluntad puede, es decir, exaltación del ser humano, eso está demasiado fuerte hoy. Por eso digo que estos no son problemas del siglo primero, son problemas de todos los siglos, de todas las épocas. Entonces, el pelagianismo, ¿en qué consiste el pelagianismo? En exaltar las capacidades humanas como las únicas necesarias para lograr mis metas. Entonces, si yo me propongo las cosas, si yo me impongo una disciplina, yo logro lo que sea. Pero esa manera de pensar me cierra a Dios. Cuanto más creo yo que puedo lograrlo todo por mis solas fuerzas, más me cierro a Dios. Porque, ¿qué es el perdón? El perdón es una bendición y nuevo comienzo que Dios me concede, precisamente porque yo reconozco que he llegado al final de mis fuerzas. Pero si yo creo que mis fuerzas lo pueden todo, entonces nunca llego al final. Y entonces creo que no necesito de Dios. El pelagianismo es como ir bajo la lluvia con un paraguas de 10 metros. Ni una gota me tocará. Pero ¿qué tal que ese aguacero, qué tal que esa lluvia sea la lluvia de la misericordia y del amor de Dios y yo con paraguas? Entonces no me llega la misericordia del Señor. Los fariseos eran pelagianos, aunque por supuesto Pelagio ni siquiera había nacido en aquella época, pero es para que nos entendamos de un modo sencillo. Si yo creo que todo lo puedo lograr yo, si yo tengo grandes dificultades para admitir mis límites, si yo no soy capaz de reconocer lo que hago mal, ahí no hay manera de que entre el perdón de Dios. Son obstáculos que le ponemos al perdón. Pero los fariseos tenían un segundo obstáculo, así como los escribas tenían dos. A ver, ese mapa mental, para los que tienen una memoria prodigiosa. Mapa mental, los dos obstáculos de los escribas eran, primero la arrogancia y segundo la confusión. Arrogancia porque yo sé mucho, confusión porque me lleno tanto de opiniones que al fin no sé nada. Los fariseos tenían dos problemas también. Primero el pelagianismo. Creer que uno con la sola voluntad, y si yo programo mi cerebro, y si yo me lo propongo, y si yo educo mi mente, y si yo me autosugestiono, y si yo programo y programo, esa es programación neurolingüística. Por supuesto, en esa programación, en esa manera de programar mi cerebro y de programar mi mente, hay cosas buenas. Y yo no estoy diciendo que no haya que ejercer la voluntad. Lo que estoy diciendo es que esperarlo todo de la sola voluntad es un error, es una idolatría. Dentro de la Iglesia Católica, ¿quién ha entendido bien el tema de la voluntad y del esfuerzo? Mucha gente. Entre otros, un autor cuyos libros estaban ofreciendo hoy aquí, todavía creo que quede alguno, San José María Escrivá de Balaguer, es uno de los grandes apóstoles del recto uso de la voluntad. Hay dos obras de él que se han vendido por millones y con toda razón. Camino se llama una y la otra se llama Forja. Especialmente Forja, que es una obra que habla de lo que se hace con el metal. Hay que forjarlo. Es para forjar la voluntad. Pero San José María es un hombre que predica el esfuerzo, la disciplina, el ejercicio de la voluntad, pero siempre con la acción, con la dirección, con la sanación que trae el Espíritu, que trae la gracia. Por eso, San José María, pues, pelagiano no es nada, no tiene ni un pelo de pelagiano, pero hay otros que sí. ¿Cómo identificar el pelagianismo? Porque no menciona nunca a Dios, no menciona nunca los sacramentos, porque quiere que únicamente sea tu mente, tu esfuerzo, tu cerebro, tú te programas, tú logras, y tú lo lograrás. Y en la nueva era hay unas cosas tan descaradas, que es que tú eres Dios, que si tú entras en ti mismo, entonces llegas a tu más íntimo ser y tú eres Dios, y tú, y todo es Dios, y Dios es todo, y una tontería, y una cosa que produce no solo confusión, sino verdadera tragedia. Los dos problemas de los fariseos, uno era ¿el qué? ¿La palabra nueva? Pelagianismo, aunque Pelagio no había nacido, sino que yo digo así para que identifiquemos el error teológico como tal. Pelagio viene después, para el siglo IV, por allá. Y el segundo problema de los fariseos, ¿cuál era? Era que ellos se erigían en jueces de los demás. Como ellos estaban convencidos de que su plan para el cumplimiento del reino de Dios era el único que iba a funcionar, entonces estos fariseos creían que podían juzgar a todos los demás y cayeron en un pecado horrendo. Un pecado que lastimó demasiado el corazón de Cristo. Se erigieron en jueces de los demás. Jueces que además eran duros, jueces que eran implacables, jueces que despreciaban a los demás, y lo más ridículo de todo, jueces hipócritas. De esto nos habla San Pablo en la primera carta a los Romanos. En la primera carta, en el capítulo primero de la carta a los romanos, capítulo primero y segundo, donde habla de los pecados del mundo pagano y los pecados del mundo judío. En la carta a los romanos, capítulos 1 y 2, San Pablo habla claramente de esto. Y cuando se refiere a los judíos, se refiere a la versión del judaísmo que él había conocido, porque San Pablo fue fariseo y educado por fariseos. Y entonces dice, ¿cómo? El fariseo se acostumbra a volverse implacable con el otro, pero sigue cometiendo las mismas faltas. Duro hacia afuera, hipócrita y blando hacia adentro. Cómplice, sucio y doble hacia adentro, implacable, estricto, condenador hacia afuera. Entonces son los dos problemas de los fariseos. El pelagianismo, que ya dijimos. El pelagianismo, que es creer que todo lo puedo yo. Entonces, si todo lo puedo yo, no necesito arrepentirme, lo que necesito es trabajar. Si todo lo puedo yo, no necesito perdón, necesito que me den instrucciones. Ese es un error. Y el otro error, el desprecio al hermano, el juicio al hermano, la condena al hermano. Es un error gravísimo, por supuesto. La condena al hermano. Nosotros caemos en eso. Caemos en el pelagianismo cuando creemos que todo está simplemente en nuestras manos y en nuestros propósitos y en nuestras fuerzas. Caemos en el pelagianismo cuando entramos a métodos de meditación, métodos de nueva era, métodos de autosuperación, métodos de programación neurolingüística que nunca mencionan a Dios. Y ponemos en ello toda nuestra esperanza y creemos que eso es suficiente para sanar nuestra vida y nuestras relaciones. Ahí caemos en pelagianismo. Y eso está vivo hoy. Y caemos en esos juicios implacables, caemos en ese desprecio al prójimo, no solamente cuando nos creemos superiores de otras personas, sino cuando tenemos una confrontación y queremos que la culpa quede siempre del otro lado. Porque repito, es muy fácil despreciar a los fariseos, pero al precio de volverse uno mismo fariseo, ¿no? Entonces, lo mismo aquí. Uno también puede decir, pero esos fariseos eran unos injustos y unos hipócritas. Pero te aseguro que si tú tienes un problema de pareja, tu primera tentación es que la culpa la tiene el otro. El otro. Y esta es una cosa muy graciosa. Cuando llega un momento de consejería matrimonial, graciosa lo digo entre comillas. Cuando llega un momento de consejería matrimonial y la pareja tiene dificultades y le pregunta uno a ella, ¿cuál crees tú que es el origen de este momento malo que están viviendo? Es que él, es que él, es que él. Luego pasa él. ¿Tú qué crees de este momento malo? Es que ella, es que ella, es que ella. Entonces ahí están casados, es que él y es que ella. Y así es muy difícil un matrimonio que funcione. ¿Cuál es el remedio para el pelagianismo? El remedio para el pelagianismo es la oración que mencionamos esta mañana, la oración que dice, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, yo no lo puedo todo. Incluso hay gente que ha hecho unas oraciones dramáticas y las cuenta en su testimonio. Me acuerdo el testimonio impresionante de un señor que decía, llegué a un punto en el que le tuve que decir al Señor, Señor, la vida me quedó grande, no pude, se me salió de las manos esto, no supe qué más hacer, ayúdame. Eso es victoria sobre el pelagianismo, eso es victoria. ¿Sabe qué personas, y esto es muy triste decirlo, pero es parte de la vida y de la sociedad actual, sabe qué gente suele vivir esto? Los que han cometido horrendos crímenes, entre los cuales hay que mencionar, por supuesto, el aborto. ¿Qué historias tan terribles tiene que oír uno sobre eso? Personas que llevan, y esto lo sabe todo sacerdote que haya confesado unos buenos años, personas que llevan 10, 15, 20 años confesándose, padre, y es que además tengo que agregarle algo más, es que yo aborté. Y esa herida parece que no se las lava ni se las quita nadie. Cuando una persona pasa por una cosa de esas, por una realidad tan espantosa, por un daño tan terrible, normalmente se da cuenta de que esto no es nada más que me voy a sugestionar. Soy buena, soy buena, soy muy buena. No, no logra decirse la mentira. ¿Cómo voy a ser buena si le hice eso a mi hijo? Pero hay una parte positiva en esto, tan negativo. Y es que esas personas, personas que han llegado a esos extremos y solo Dios puede juzgarlas, a menudo son personas que descubren, más rápido que cualquiera de nosotros descubren, cómo es verdad que uno no lo puede todo y que uno necesita de Dios. Señor, no tengo ninguna justificación para lo mío. Necesito de ti. Necesito de ti. Los errores de los escribas eran dos: la arrogancia y la confusión. Los errores de los fariseos eran dos: el pelagianismo y el condenar a los demás. Los errores de los saduceos y de los herodianos eran el mismo error: encerrarse en una élite, en un grupito. Nosotros entre nosotros nos entendemos y nos sentimos bien. Ellos eran la élite del poder. Los saduceos y los herodianos eran los que disfrutaban lo mejorcito, lo menos duro de la vida en Judea en el siglo I. Y cuando uno está así en la clase dirigente, cuando uno es el que tiene el poder, cuando uno es el que recibe los aplausos, cuando uno es el que sufre menos, es difícil reconocer la condición de pecador. Eso le pasó a los saduceos y eso pasó a los herodianos. El poder de los saduceos era el poder de control del templo de Jerusalén. El poder de los herodianos era el poder político, las intrigas y la relación con el rey falso, pero rey al fin y al cabo, Herodes. ¿Está viva esta situación también en nuestro tiempo? Sí, sí. Refugiados en su pandilla no se sienten pandilleros. Refugiados en su grupo se sienten buenos. Uno se vuelve impermeable al perdón de Dios también por eso. Porque al abrigo de un grupo de personas que piensan como uno, uno no se da cuenta de lo que está haciendo. Es decir, existe una tremenda presión que causan los grupos, y a veces basta que sea una pareja. A veces ya dentro de una pareja se crea esto que estoy diciendo, que es que un bloqueo en la conciencia, un bloqueo que empieza por decirle a uno, pero si estamos en lo mismo y estamos bien, ¿por qué va a ser malo esto? Entonces fíjate que la persona que se droga, por ejemplo, que está en las drogas, normalmente necesita y busca un grupo de personas que se drogan. Y entonces la gente se droga, por lo menos en ciertos estadios de su recorrido, porque eso tiene un recorrido, la gente se droga, pero si te drogas en grupo ya no parece tan malo, si te estás drogando con los otros. Y por eso, por ejemplo, en un país como Estados Unidos son tan comunes las publicaciones y las revistas para todo posible nicho social, para todo grupito. Entonces, si a ti te gusta correr maratones, imagínate, una maratón son 42 kilómetros y medio. Pues resulta que hay una revista para gente que corre maratones. Pregúntenme si estoy suscrito. Y así como hay revistas para gustos y aficiones más o menos neutras, también hay revistas que están hechas para reafirmarle a la gente que lo que está haciendo está bien. Entonces hay revistas que están dirigidas exactamente a la población gay, con un propósito específico, que la persona sienta que lo suyo es normal. ¿Es normal? ¿Por qué? Porque yo me siento miembro de una comunidad. Entonces, esa comunidad donde todos nos repetimos la misma historia, se viene a convertir en un obstáculo para la conversión y en un obstáculo para el perdón. Mira, era tan dura, pero tan increíblemente dura, tan impenetrable la capa que crearon los saduceos, tanto, pero tanto, que ellos fueron los últimos en convertirse. Por eso te encuentras en el libro de los Hechos de los Apóstoles una expresión que dice: y ese día se convirtieron no sé cuántos, incluso algunos sacerdotes recibieron la fe. San Lucas comenta así: incluso algunos sacerdotes. O sea, era una maravilla que un sacerdote, que un saduceo se convirtiera en una cosa impensable. ¿Qué es entonces lo que lo detiene a uno para que uno no sea perdonado? ¿Qué es lo que lo frena a uno? Hemos dado 5 ejemplos. dos de los escribas, dos de los fariseos y uno de los saduceos y los herodianos. De los escribas dijimos, cuidado con la arrogancia, cuidado con llenarte de opiniones y opiniones y se te confunde toda la cabeza. De los fariseos aprendimos, cuidado con el pelagianismo, cuidado con creer que tú te lo puedes todo. Y cuidado con andar criticando a los demás y echándole culpa a la gente de fuera. Y de los saduceos y de los herodianos, que los hemos tomado en conjunto, hemos aprendido una cosa. Cuidado con asociarte tú en un grupo que puede ser tan pequeño como una pareja. Entonces resulta que hay parejas que creen, sí, como tan malo eso de que la gente tenga relaciones íntimas. Eso no da sino como para aborto y para promiscuidad y para enfermedades de transmisión sexual. Y todo es malo mientras ellos no lo hacen, pero cuando empiezan a hacerlo, entre nosotros el amor sí es puro. Y la gente le habla y le argumenta a uno. A mí varias veces me ha pasado en confesión. No, padre, pero ¿por qué va a ser pecado? ¿Por qué? Padre, ¿y por qué pecado? ¿Cómo así que pecado? Si nos amamos, ¿por qué va a ser pecado? Ya esa arrogancia, ya esa dureza, tal vez no sea arrogancia, pero esa dureza para aceptar el mensaje de la conversión, ¿de dónde viene? Pues que esta muchachita ya se siente afianzada por su pareja. Son solo dos, pero ya se sienten afianzados y se endurecen. Entonces, claro, lo que yo hago es explicarle a la persona, le digo lo siguiente, mira, el amor de ustedes es para siempre y para toda la eternidad y hasta la muerte. Y ahí empieza a dudar ella. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, nosotros nos queremos hasta la muerte, seguro. ¿Tú eres la primera mujer en la vida de él? No. O sea que ha habido otras. ¿Y esas otras mujeres qué pensaban de él? Entonces se le empieza a enredar la cabeza a la niña. Pues sí, ¿no? Estas otras mujeres, si estuvieran aquí, imagínate que pudiéramos llamarlas. Tú te llamas Clara y la otra se llama Josefina y la otra se llama Adriana. Vamos a llamar aquí a las tres y vamos a preguntarle, Adriana, ¿qué te dijo ese muchacho a ti? Josefina, ¿a ti qué te dijo? Y ahora tú, Clara, ¿qué te dijo? Y ahora me vas a decir, Adriana, el amor de él, cuéntame una cosa, Adrianita, el amor que él te tenía a ti era un amor muy puro, ¿cierto? Como el que le tuvo a Josefina, que está aquí sentada a tu derecha, ¿cierto? Ahí la gente empieza a entender, no, hay algo que anda mal ahí, hay algo que no funciona. Y cuando termine la relación contigo, y entonces siga con Claudia, y tú lo veas con Claudia, y veas que está en un restaurante donde ustedes solían ir, y tú ya sepas y puedas adivinar qué palabras le está diciendo a Claudia, ¿vas a sentir lo mismo que me estás diciendo ahora? No, a mí me daría mucha rabia que él hiciera eso. Bueno, pero como no son nada, como no tienen ningún compromiso. No, es que sí tenemos un compromiso y quiere decir que no se va a acabar. No se va a acabar, no, entonces no se va a acabar. ¿Y entonces por qué no se han casado? No, es que no nos podemos casar, pero no se va a acabar. ¿Eh? Entonces la persona, ¿qué le ha sucedido a esa persona? Ha cambiado su esquema moral porque entró en una sociedad, entró en un grupo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Los grupos le cambian a uno la moral. Y uno entra a pertenecer a un grupo, o uno entra en una relación de pareja, o uno entra en un grupito, en una pandilla, en un lo que sea, y ya le cambió. Le cambiaron aquí el chip. Le cambiaron el cerebro. Eso fue lo que le sucedió a los saduceos. Los saduceos se endurecieron, porque ellos se sentían fuertes en su grupo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para salir de ese problema de los saduceos? La mejor solución que conocemos es lo que hacían los monjes del desierto. Imagina que tú eres la única persona en el mundo y que le estás hablando a Jesucristo. Deja, en otras palabras, deja de justificarte porque es que todas mis amigas lo hacen. Deja de justificarte porque es que yo soy joven. Yo soy joven. ¿Y joven qué quiere decir? Pues que pertenezco a un grupo especial que tiene privilegios. No, tú no tienes privilegios. Tú te mueres igual que todos. Y si te mueres y estás opuesto a Dios, en desobediencia a Dios y en rebeldía de Dios, pues ¿a dónde vas a parar? Hay una cosa que se llama infierno, yo no te deseo eso. Pero hay una cosa que se llama infierno. Y tú estás llevando una vida plana, una vida que no tiene relieve delante de Dios, una vida que es estéril, mira a ver qué estás haciendo. Entonces, ¿cómo se salva uno del problema de los saduceos? Diciendo, yo no me voy a justificar diciendo, es que yo soy hombre. Porque hay gente que dice eso. Como quien dice, como soy hombre, tengo derecho a ser mujeriego. Como soy hombre, tengo derecho a ser agresivo, a ser borracho, a ser grosero. Yo soy mujer. Entonces, como mujer y soy joven, entonces, pues, en el corazón nadie manda. Entonces yo tengo derecho a quitarle el esposo a la que no lo tenga bien agarrado. Espérate. Tú no tienes esa clase de derechos, esos derechos no existen. Yo soy mujer y entonces yo mando sobre mi cuerpo, sobre tu cuerpo sí, sobre tu embrión no, porque el embrión no es tuyo. El embrión ni siquiera tiene tu ADN. No vengas a decir que el embrión es tuyo. No vengas a decir que el feto es tuyo. Porque es que esa tontería la andan repitiendo en todos los países y en todas partes. La mujer es dueña de su cuerpo. Sí, sí, perfecto. De su cuerpo, no de otro cuerpo. Y si tú concebiste otro cuerpo, es otro. Ni siquiera tiene tu ADN. No tiene el color de tus ojos. Probablemente no tiene tu mismo sexo. Es que todo hay que saberlo combinar también. Que estamos trabajando por los derechos de la mujer. ¿Y qué derechos tuvieron las mujeres que fueron abortadas? ¿O es que los abortos son únicamente de varoncitos? Pero no nos vayamos de nuestro tema. Cinco obstáculos hemos visto y hemos visto también cómo vencer esos cinco obstáculos. La arrogancia de los escribas, la confusión de los escribas, el pelagianismo de los fariseos, los juicios implacables de los fariseos y el espíritu de equipo, el espíritu de tribu de los saduceos. Cuando uno quita esos obstáculos, llega a una vida reconciliada. ¿Cómo es una vida reconciliada? Una vida reconciliada es una vida que deja entrar a Dios a todas partes. Esa es la definición más sencilla. Dios tiene que entrar a todas partes de tu vida. A tu infancia, a tu adolescencia, a tu juventud, a tu vejez. Dios tiene que entrar a tu bolsillo. Dios tiene que entrar a tu cuarto, a tu música, a tus amistades. Eso es una vida reconciliada. Eso es lo que la catequesis tradicional llamaba vivir en gracia de Dios. Vivir en amistad con Dios, ¿qué es? Que Dios puede entrar a tu vida de día y de noche. Eso es vivir en amistad con Dios. Que Dios puede ver cómo hablas, cómo tratas, cómo piensas, qué valores tienes, ¿cómo te distraes? Si tu manera de distraerte es alcoholizándote, pues a ver qué pasa si Dios entra o no entra en esa parte de tu vida. Si tu manera de distraerte es la pornografía, pues mira a ver si Dios puede entrar o no puede entrar en esa parte de tu vida. O sea que la definición de una vida reconciliada o de una vida en gracia de Dios es muy sencilla. La definición es simplemente que Dios pueda entrar a todas las áreas de mi vida, todas, todas. Un cristiano, óigame esta frase tan extraña, un cristiano no tiene vida privada frente a Cristo. ¿Qué hacen las celebridades, las celebrities, cuando quieren evitar una pregunta? Eso pertenece a mi vida privada. Pero a Cristo no le vas a decir eso. Con Cristo tú no tienes vida privada, ni de día ni de noche. ¿Y por qué no tienes vida privada? Porque Cristo es Señor de toda su existencia, porque Cristo no redimió un pedazo de ti. Cristo no redimió tu mano derecha y dejó sin redimir la izquierda, ¿no? Cristo no redimió de la cintura para arriba. Cristo redimió todo lo que tú eres. Cristo redimió toda tu existencia. Entonces una vida reconciliada es una vida donde Cristo entra en todo lo que yo soy, a cualquier hora del día o de la noche. Y eso significa que yo vivo mi vida en transparencia delante de Él. Una cosa que me llamó mucho la atención y me pareció lindísima siempre de mis papás. Ustedes entenderán que yo todavía estoy muy sensible con ese tema. Es que cuando mis papás se casaron, eso fue hace bastante tiempo, cumplieron, o mejor dicho, hubieran cumplido 50 años en este 2011. Cuando mis papás se casaron, el primer regalo que mi mamá le pidió a mi papá fue una imagen de la Sagrada Familia. Una imagen muy bonita, de Jesús, María y José. O mejor dicho, aparecen José y María como cargando al niño. Esa imagen existe todavía, la de la Sagrada Familia. Y la pusieron en el cuarto donde nosotros fuimos engendrados. Y que yo sepa, mi mamá nunca le ponía un trapito a la estatua cuando iban a engendrar niños. Eso es vivir en la transparencia. La sexualidad es bella, es hermosa, la intimidad es preciosa, según el plan de Dios. Que no haya que esconder nada. Si tienes que esconderte, no es. Entonces vive tu sexualidad, vívela con amor, vívela según el plan de Dios y no tienes que esconder nada. Y vívela entonces con todas sus consecuencias. Porque los que tienen ese camino maravilloso de expresión de amor, después les toca, ¿no?, aplicar el refrán, a lo hecho, pecho, ¿no? Entonces hay que aplicar lo propio. Que Cristo pueda entrar en tu computador. Ese es un reto muy grande. Que Cristo pueda entrar en tu chat. ¿Qué pasa si Cristo visita todo tu Facebook? Eso es una vida reconciliada, es una vida transparente. Un pagano llamado Séneca, que no tenía la luz del Espíritu Santo, que de hecho despreciaba a los cristianos, dijo sin embargo una cosa muy cierta, dijo que el ideal moral era vivo como en público, como si todo el tiempo pudiera verme la gente. Yo vivo en público. Yo vivo en la transparencia. ¡Qué belleza! ¿Qué pasa si Cristo entra a tu correo electrónico? ¿Qué pasa si Cristo entra en esas conversaciones largas que tú tienes de una hora con tus amigas por el teléfono? Donde muchas veces lo que se hace es murmurar de otras personas. Por eso dice un chiste. Si hay un naufragio y sobreviven tres mujeres y llegan a una isla, ¿cómo se organizan? Muy sencillo, dos se unen para hablar de la otra. Poco cruel el chiste, ¿no? Pero entonces fíjate que esa es una vida en la gracia de Dios, esa es una vida reconciliada. Es una vida en paz. Porque es que el mundo en el que estamos viviendo nos obliga a ser muchas personas. Tú imagínate el drama que vive una muchacha que, por ejemplo, quiere tener relaciones con el novio o las está teniendo, sabe que los papás desaprueban eso, a esa muchachita le toca hacer 8 personajes al tiempo. Porque entonces con el novio tiene que ser una cosa, con el papá o la mamá del novio tiene que presentar otra cara, con la propia mamá otra cara, ¿no? Y entonces de tanto cambiar la cara, se les deforma, claro, se les deforma. No tienen una mirada limpia, no tienen un rostro limpio porque tienen que estar actuando. Una existencia reconciliada, una existencia santa. Es una existencia donde no tengo que actuar nunca. Nunca. Vivo en la paz y en la amistad con Dios, en privado y en público, de día y de noche, con el novio o el no, la novia o con los amigos o con el papá, la mamá, con el jefe, con quien sea. Soy la misma persona. Eso produce paz. ¿Tú sabes qué significa la palabra esquizofrenia? Quiere decir división de la mente. Esa raíz freno quiere decir la mente. De ahí viene lo... La frenología que existía en una época, que no es el estudio de los frenos, ¿no?, sino el estudio de la mente y del ánimo. Entonces la esquizofrenia es la división de la mente. Y resulta que el mundo en el que estamos nos obliga a ser así, esquizofrénicos. Entonces las personas se cansan de ser esquizofrénicas y se vuelven entonces cínicas, se vuelven descaradas. No. El ideal cristiano no es el cinismo, ni es tampoco la esquizofrenia. El ideal cristiano es la unidad en la paz delante de Dios. Y así llegamos a nuestro último punto, ¿Y ahora cómo somos ministros de reconciliación? Pues ayudando a que los demás sean también verdaderos, a que sean también transparentes. Empiecen, por favor, por sus propios hijos. Acostúmbrenlos a eso, en todo. Acostumbren a sus hijos a que sus hijos no tienen una vida privada por allá encerrada. No. Eso de que el hijo se encierra en su habitación y cuando se encierra en su habitación es como si esa fuera otra casa. Eso no. Eso no es pedagógico, eso no es nada. Eso de que yo tengo mi mundo y yo organizo mi mundo, no. Eso no es así. Mientras tu hijo sea menor de edad y especialmente en esa época, pero sobre todo mientras tu hijo esté en tu casa, tú tienes un deber de transparencia, de inculcarle la transparencia. Y tu hijo tiene que saber eso. Tú no tienes por qué esconderme nada, hija. Nada. Yo no tengo por qué estarte espiando a ti, pero tú tampoco tienes por qué estarme escondiendo a mí. Eso es transparencia. Hay que cultivar eso. Entonces, en las personas que están bajo nuestro cuidado, obviamente el criterio será este, cultivar la transparencia, una comunicación sincera, abierta, honesta, amorosa. Ese va a ser el criterio. Y con otras personas, ¿qué podemos hacer con otras personas? Pues lo mejor es esperar a que llegue el momento en que la persona tiene su necesidad, porque todos pasan por necesidades. El mundo en el que vivimos hasta cierto punto nos invita y nos obliga a llevar máscaras todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la solución? Hay momentos privilegiados en que las personas se quitan sus máscaras. Son los momentos en que dicen, ¿me puedes aconsejar en esto? ¿Tú qué harías en mi caso? Tengo este problema, imagínate que tengo este dolor. En esos momentos en los que asoma el dolor o la necesidad de la otra persona, en ese preciso momento es donde tú más le puedes ayudar a que se reconcilie. Y de ese modo la reconciliación se convierte en evangelización. Como lo dice el mismo apóstol San Pablo, os hablamos como si fuéramos embajadores de Cristo. Es Cristo mismo que nos exhorta a través de nuestra voz. En nombre de Cristo os pedimos, dejaos reconciliar con Dios. Así dice San Pablo. Entonces, el ministerio de la reconciliación se convierte en ministerio de evangelización. Cuando la persona esté criticando demasiado a otra persona, después de oírla un rato, porque también hay que dejar que la gente se desahogue un poco, solamente para que puedan oír, porque si no, no oyen. Cuando ya haya sacado así lo principal de su veneno y su bilis, entonces tú le preguntas, bueno, ¿y de tu parte qué? ¿De mi parte qué, de qué? No, pues me estás hablando de las dificultades de tu matrimonio y has hablado de todos los errores de él. ¿Y tú? Pues sí, mi error fue casarme con él. Pero normalmente la gente no va a llegar a eso, sino que la gente empieza también a reconocer los suyos. Si los hemos escuchado, ayúdalos a que se desahoguen. Ayúdalos a que puedan mostrar su aspecto débil, su lado débil. Y ayúdalos a que entonces puedan también descubrirse. Una santa a la que le debo mucho, Santa Catalina de Siena, llama esto el conocimiento de sí mismo. Es decir, ayuda a la persona a que dé la vuelta completa hasta que finalmente pueda volver sobre sí misma, pueda reconocer su propia necesidad, pueda reconocer su propio error. Ahí empieza el camino de la reconciliación. Resumen, pues hemos dicho cómo nosotros le ponemos obstáculos al perdón de Dios y el mayor de todos es nuestra arrogancia, soberbia, orgullo, como la quieras llamar. Hemos dicho que también hay otro obstáculo, que es la confusión. Nos llenamos de opiniones, pero gracias a Dios, en nuestra Iglesia Católica tenemos rutas bastante claras, brújulas bastante claras. Hemos visto también que hay otro peligro muy grande, que es creer que todo lo puede uno, y que simplemente es asunto de programar el cerebro o programar la voluntad. Hay que salir de eso. Hay que humillarse en la presencia del Señor y pedir ayuda. Hay otro peligro y es erigirnos en jueces que condenan y desprecian a los demás. Hay que salir de eso, sabiendo cuán detestable es y cuántas incoherencias llevamos dentro. Hay otro peligro que es encerrarse en el grupito. A veces es solamente la pareja, pero es el grupito, es el club, es los que nos entendemos, es los que nos queremos. Es que entre nosotros somos todos tan iguales. Hay que salir de eso. Hay que saber que cuando uno se muere solo. Hay que saber que cada uno, como dice la Escritura, tendrá que rendir cuentas delante de Dios de la propia vida. Cuando uno sale de todo eso, entonces busca el perdón. Y cuando busca el perdón, entonces empieza a llevar una vida reconciliada. ¿Y la vida reconciliada qué es? Una vida que no se esconde. Una vida que no tiene teatro, que no tiene actuación. Es una vida en la que tú dejas que Cristo entre por todos los rincones de tu existencia. Esa es una vida transparente. Así preparados nos volvemos ministros de reconciliación, creando frente a aquellos que están bajo nuestro cuidado, creando un ambiente de comunicación directa, las cosas por su nombre, las puertas abiertas. Enseñarle a la gente y aclararle, tú no vas a esconderte ni yo voy a perseguirte. Y para los demás, simplemente esperar a que llegue ese momento, que toda persona lo tiene, en que aprecia y descubre su propia necesidad, y en ese momento, entonces ayudarle a que dé la vuelta completa. La vuelta completa es que el índice que estaba así acusando, dé la vuelta completa, y empiece a descubrir que tiene mucho de qué corregirse. Mis hermanos, con estas reflexiones terminamos nuestro día de retiro. Bendito sea Dios que nos permitió hacer el camino completo. Bendito sea Dios que nos invita a ser sanos, a ser santos, a ser iglesia, a vivir en amistad con Él, a estar siempre reconciliados. La gloria para Él, digamos juntos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.